viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos.
¿Y usted en qué viaja, señora? ¿Viaja en una burbuja?
Escoba uso.
Ah, escoba, ah, bueno, está bien. Usted conte que yo no le digo nunca bruja, ¿eh? ¿Eh? Eso lo dijo usted, ¿eh? Bien, vamos a continuar nosotros y tratando de seguir abordando el bloque internacional, de ampliarlo con distintas miradas, con distintos enfoques a través de nuestros columnistas. También hoy tenemos la oportunidad de haber convocado a alguien que, bueno, se va a presentar. Él es geopolitólogo, especialista en cuestiones militares y geoestratégicas en América Latina y el mundo. Me estoy refiriendo a Damián Jakubowicz, que, bueno, lo hemos invitado para que se presente en el Club de la Pluma, que cuente sobre su actividad y después ir ahondando un poquitito en las situaciones que tienen que ver con los complejos problemas que hay en Ucrania, Siria, en fin. Después vamos a ir ampliando sobre eso. Así que le damos la bienvenida al Club de la Pluma, Damián Jakubowicz. Muy buenos días, ¿cómo te va, Damián?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto, y a quien te acompaña. Un saludo para toda la audiencia y, por supuesto, que agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de poder charlar por ahí sobre temas que a veces no están tan difundidos y que, sin embargo, tienen gran influencia en todo lo que son las decisiones planetarias.
Sí, señor. ¿Vos sos licenciado en geopolítica, en ciencias políticas?
Sí, correcto. Sí, para explicarle un poco a la gente por ahí que últimamente se está escuchando mucho el término geopolítica y aparecen geopolitólogos como yo. La geopolítica básicamente lo que hace es estudiar la distribución y la repartición de los poderes, ¿sí? Y cómo interactúan estos poderes y las contradicciones que existen entre ellos en determinado territorio. Geopolítica generalmente es la distribución de los poderes en el mundo, pero también se puede hacer geopolítica de un país, de una región, de una organización. Es estudiar realmente cómo interactúan y cómo están distribuidos los poderes, ¿no? Y después se va haciendo como un zoom para ver si uno quiere ampliar a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel intranacional. Y la idea es tratar de, siempre en lo que se puede, tratar de hacer el análisis de la distribución de los poderes sin tomar partido, digamos, por más que después uno pueda tener su propia ideología, sus propias convicciones, sus propios valores. La idea es decir, bueno, por ejemplo, en tal lugar hay un gobierno de centro izquierda, un gobierno de centro derecho, la oposición está. Esa es más o menos la idea de la geopolítica y abarca distintas ramas, por supuesto las ciencias políticas, pero también mucho de geografía, mucho de antropología, mucho de sociología, mucho de filosofía también. Es como muy amplio.
Damián, has propuesto para el día de hoy comenzar a hablar sobre diversos temas que, aunque no lo parezcan, aunque no trasciendan en los medios de desinformación masivos, nos tienen que preocupar un poco por el tipo de conflictividad que llevan ellos mismos. ¿Por dónde empezarías? ¿Empezarías por Ucrania, por Siria, para ir haciendo todo un derrotero por lo que es Medio Oriente, la vinculación ahora que aparecería, el acercamiento Irán-Estados Unidos? Te lo dejo en libertad para que lo desarrolles por donde más te sea posible encauzar en la mente de los oyentes este viaje geopolítico en cuanto a las conflictividades.
Perfecto. Sí, vamos a tocar todos estos temas y si te parece vamos a empezar por algo más macro, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, el mundo ahora, la potencia número uno desde hace más o menos 100 años es Estados Unidos.
¿Sigue siendo?
¿Cómo?
¿Sigue siendo?
Es una muy buena pregunta que vamos a ir resolviendo. Sí, yo pienso que sigue siendo la potencia número uno, pero ya no vivimos la era unipolar de los años 90 que antes vivíamos. Pero lo que sí es importante para la audiencia que le interesa más o menos el deambular del mundo, es que hoy en día se está produciendo un basculamiento militar, ¿sí?, de Estados Unidos, que antes estaba concentrado principalmente en Medio Oriente, hacia la región de Asia-Pacífico. Esto es muy importante, ¿sí? Se calcula que para el 2020 el 60% de las fuerzas marinas estadounidenses van a estar concentradas en la región Asia-Pacífico. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera razón es, todo el mundo lo sabe, es el gran crecimiento que ha tenido la región Asia-Pacífico. Yo creo que hoy en duda, ya no hay duda justamente de que hoy en día el gran rival estadounidense es China. Uh-huh. ¿Sí? Si bien se perfila como futura potencia número uno económica en los 10, 20 años que seguirán. Entonces, una de las grandes cuestiones que hay para Estados Unidos es que ahora el foco está puesto en la región Asia-Pacífico. Y la segunda razón, un basculamiento, que cuando digo basculamiento, quiere decir que se produce un desplazamiento, que para hablar así en criollo, que Estados Unidos agarra todas sus armas, todas sus bases, todo así, y dice, bueno, muchachos, nos mudamos y nos vamos para la región de Asia-Pacífico. Eso es un basculamiento. Pero el segundo punto que decide este gran basculamiento militar, que fue un poquito la gran decisión geopolítica que tomó el presidente estadounidense Barack Obama de empezar a mudarse de Medio Oriente para la región Asia-Pacífico, es el tema de los hidrocarburos. Uh-huh. Nosotros sabemos que antes Medio Oriente era el lugar donde Estados Unidos principalmente sacaba todo lo que era petróleo y recursos energéticos. Por eso tenía su gran interés geopolítico militar metido acá adentro. Pero ¿qué pasó? Y esto se ha hecho muy en silencio. Un dato que poca gente sabe es que Estados Unidos, desde el 2010, se ha convertido en el principal productor de gas del mundo. Esto es un dato muy importante. Ha desplazado a Rusia, que era un poco el rey del gas, ¿sí? ¿Por qué? Y también se calcula que en los próximos 10, 20 años va a pasar lo mismo con el petróleo. Quiere decir que se calcula que de acá a 10, 20 años Estados Unidos va a ser autónomo a nivel energético, porque ha desarrollado la tecnología de lo que es los gases y petróleos no convencionales. Ha hecho un trabajo silencioso, ¿sí? Y ahora es uno de los, no sé si los oyentes habrán escuchado hablar de la perforación hidráulica para lo que es que Argentina se han descubierto yacimientos enormes en este sentido, lo cual hace pensar en un potencial enorme energético en la región y sobre todo en Argentina. Entonces Estados Unidos se ha vuelto casi independiente o ya tiene una proyección de independencia y autonomía energética, lo cual hace que Medio Oriente ya no sea prioritario como lo era antes. Antes era vital, ahora Medio Oriente es muy importante, no es lo mismo vital que muy importante. Entonces está produciendo un basculamiento de la geopolítica militar estadounidense hacia la región Asia-Pacífico. Y esto es lo que charlábamos entonces, ya a nivel macro, que es lo que ha cambiado un poco en el mundo, es la pluripolarización, ¿sí? Uh-huh. Para que la gente entienda, antes había, en los años, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes vencedores son Rusia y Estados Unidos, que, para decirlo llanamente, grosso modo, se reparten el mundo. En los años 90 cae el bloque soviético, Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial, la gran era Bush, la era de las guerras, digamos, y después, digamos, a partir de la crisis de Wall Street en el 2008, más o menos, empieza a confirmarse la consolidación de un mundo pluripolar, quiere decir un mundo donde no hay una potencia dominante, sino varios bloques o varios países dominantes. Si hoy hacemos más o menos un ranking, podríamos decir que Estados Unidos es número uno, podríamos decir que China aparece como el número dos, que Rusia aparece como el número tres, y cuarto está la Unión Europea. Y lo que es muy interesante en este nuevo mundo pluripolar es que justamente ahora, en este año, se ha confirmado algo que se venía ya tramando hace mucho, que es la confirmación de un eje ruso-chino, Uh-huh. Esto es muy importante, ¿sí? Este año se ha firmado un acuerdo millonario en gas por 400.000 millones de dólares entre Rusia y China, y que tiene más o menos una duración de 30 años. Y además de todo, este año también ha habido una visita muy importante del presidente, del ministro de Defensa ruso a China, porque se está preparando un gran plan de seguridad regional y un gran acuerdo militar ruso-chino. Entonces la gente se preguntará y dirá, bueno, ¿esto significa que ahora Rusia y China son más fuertes que Estados Unidos militarmente? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que la gente entienda. Si uno va a los presupuestos armamentísticos del mundo, Estados Unidos a él solo tiene más o menos el 40% del presupuesto militar del mundo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que un solo país tiene casi la mitad del presupuesto militar del mundo. Entre Rusia y China, más o menos, calcúlenle, que llegan a un 25% del presupuesto militar del mundo. Y la Unión Europea tiene más o menos otro 20%. Quiere decir que cuando uno habla de la OTAN, ¿sí?, que es el bloque regional armado que conforma el bloque occidental, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, a ellos solos tienen el casi 66% de todas las armas del planeta. Es enorme. Por eso la alianza ruso-china es muy importante, pero todavía no es definitiva. No sé si hasta ahí se me va siguiendo, ustedes me dirán.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, entonces, con ese panorama uno se puede preguntar a nivel latinoamericano, ¿sí? Bueno, y América Latina en esta historia,
¿cómo juega? Claro.
¿Cómo juega? Bueno, eso es importante. Si uno suma todos los presupuestos militares de América Latina, a gatas llegamos al 5% de los presupuestos militares del mundo.
Claro.
Entonces esto despierta dos reflexiones. La primera reflexión que despierta es, ¿tiene sentido armarse si uno finalmente depende de las grandes potencias mundiales que ponen un pie sobre América Latina y dicen, esto es mío o esto no es mío? ¿Sí? Primer pregunta, ¿vale la pena armarse? Y la segunda pregunta es, sí, vale la pena armarse. ¿Vale la pena armarse cada uno por su lado? Sabiendo que si todos juntos representamos el 5%, ¿sí?, cada uno por su lado es ínfimo. ¿Qué puede hacer Chile? ¿Qué puede hacer hasta el mismísimo Brasil si un día se le ocurre pelearse contra las grandes potencias militares? ¿Qué es lo que nos pasó un poco con nosotros cuando fuimos a Malvinas?
¿Qué?
Fuimos a pelear contra la OTAN. Uh-huh. ¿Sí? Fuimos a pelear contra el 60% de las armas del mundo y con el Reino Unido, que tiene la historia marina más importante y triunfo más importante navales. Entonces de ahí surge la importancia de consolidar. Para mí, esta es mi opinión, ¿eh? Uno siempre habla a título personal y es una visión que tiene uno, y sabemos que pueden existir varias visiones y serán totalmente válidas. Ahí surge la importancia del bloque regional UNASUR,
uh-huh,
¿sí?, y la posibilidad de consolidar el Consejo de Defensa, ¿sí?
Uh-huh.
No sé si la gente, es un término por ahí muy, muy, muy de ciencia político, el Leviatán, un organismo que pueda administrar las fuerzas del continente, ¿sí? Porque, uno vuelve a repetir, si todos unidos tenemos el 5%, por lo menos juntémonos. Y el Consejo de Defensa Regional de UNASUR, ese sería un poquito el objetivo, ¿sí?
Uh-huh.
Concentrar todas las armas. Tercera pregunta, ¿pero concentrar las armas para qué? Y ahí viene la cosa muy importante que todos los ciudadanos latinoamericanos tienen que entender. Hay una enorme riqueza, ¿sí? El continente sudamericano es uno de los países más ricos a nivel energético. Recordémoslo, entre Ecuador, Colombia, y ni hablar de Venezuela, las inmensas reservas petrolíferas, sin hablar ahora lo que se descubrió en Argentina con Vaca Muerta, etcétera. Uh-huh. Tenemos el pulmón del planeta, que es el Amazonas. Tenemos el 33% de las reservas de aguas dulces.
El acuífero guaraní,
exactamente. Uh-huh. Tenemos los hielos continentales. Chile tiene el cobre, Bolivia tiene casi el 70-80% de las reservas de litio.
Claro, por esa razón también se justifica, entre comillas, la instalación de veintitantos o treinta y pico de bases militares del Comando Sur de los Estados Unidos.
Sí, Para ellos, justamente, para Estados Unidos, igual recordémoslo, Estados Unidos es un imperio y ha repetido lo que han venido haciendo los imperios persas, griegos, Inglaterra en su momento, Roma, sí, que es poner fichas, bases, fichas en los territorios para poder intervenir en caso de urgencia. Pero ni hablar de que América del Sur se perfila como un poquito el lugar donde todos van a querer comer a futuro. Y ¿sí? También tenemos, hablamos del Amazonas, del acuífero Guaraní, las reservas de litio, es Perú es muy, muy rico en minerales. Entonces, ese es un poco el panorama geopolítico militar mundial, y que es muy importante que la gente se vaya acostumbrando para entender un poquito qué pasa con las grandes maniobras. Y entender también esto, muy importante que la gente se vaya interiorizando de todo lo que pasa a nivel suramericano, ¿sí? Porque no hay que dejar todo en manos de los presidentes, hay muchas maneras de participar a nivel ciudadano en los distintos estructuras que existen a nivel de UNASUR, porque no alcanza solamente con la decisión política para poder consolidar eso. La sociedad civil, la ciudadanía también, los movimientos sociales se tienen que involucrar en la regionalización, ¿sí? Uh-huh. Los bloques regionales, como es UNASUR, son, para aplicarle a la gente, son países que tienen historias, ideologías, pueblos en comunes, intereses, no es solamente interés económico como lo es la Unión Europea, y deciden juntarse para tener mayor peso decisional frente al resto del planeta. Uh-huh. ¿Eso está más o menos claro? ¿Hay preguntas respecto a eso?
No, está perfectamente. Como para que tengas una idea, este es el primer contacto que tenemos nosotros con más de 10 años de trayectoria en nuestra propuesta comunicacional. Venimos abordando los temas geopolíticos con un especialista, que es el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que desde el año más o menos 2004-2005 nos viene acompañando, y nuestra audiencia está ya acostumbrada, te digo para que te sientas cómodo hablando, nuestra audiencia está prácticamente acostumbrada a escuchar desde el término geopolítico, te estoy hablando hace 10 años, cuando nadie hablaba de geopolítica.
Tal cual.
Cuando nadie hablaba del Club Bilderberg, cuando nadie hablaba de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando nadie hablaba de todo eso, nosotros difundíamos estos temas tratando de concientizar a la ciudadanía, a nuestros oyentes, de qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que nos está poniendo a veces inclusive en situación de riesgo, ¿no? Porque las bases no están como en claves de carmelitas descalzas para venir a ayudarnos, más allá de la fachada que tengan de humanitarias, ¿no? Están preparadas para en cualquier momento poner un pie en firme sobre nosotros.
Sí, y recordemos a la gente, ya que hablamos de este pantallazo, más o menos Estados Unidos tiene unas 700, 750 bases militares en el mundo, sí, de las cuales más o menos entre 20 y 30 están en América Latina. Sí. De acá se pueden hacer dos lecturas. Una podría ser, bueno, América Latina en estos momentos no es eje prioritario para Estados Unidos, esa podría ser una lectura. Hoy en día Estados Unidos tiene puesto el foco, como lo venimos a decir, en Medio Oriente, la región de Asia-Pacífico, en Europa, tiene muchas bases. Recordamos que Estados Unidos tiene una cantidad de efectivos en Alemania, donde lo logró después de la Segunda Guerra Mundial. Y también la otra lectura es esto, justamente, ante un continente tan desarmado, tampoco necesita muchas bases militares para poderlo tener controlado. ¿Sí? Claro. Recordemos que hay bases militares en Paraguay, en Perú, hay bases militares en Cuba, en El Salvador, que pese a tener un gobierno de centro izquierda, cuando está firmado y no se puede sacar. Colombia ya tiene casi 9 bases militares. Y recordemos también que Ecuador ha dado un gran paso en el 2009, ¿sí? Cuando Rafael Correa decide no renovarle el alquiler de la base que tenía en Manta, en Estados Unidos, en Ecuador, y conjuntamente con esa decisión surge la decisión estadounidense, después de casi la Segunda Guerra Mundial, de volver a sacar a flote
la cuarta flota,
que para explicarle a la gente, la cuarta flota es simplemente una base móvil, ¿sí?, que se va moviendo alrededor del continente por las aguas de los países que la autorizan, sobre todo Perú, en este caso, que había firmado un trato con Alan García, el gobierno de Bush. y desde ahí la cuarta flota va patrullando, uh-huh, digamos, el continente.
Sí, seguro.
Bien. Ahora si volvemos entonces a la pregunta de origen. Bueno, con este panorama ahora pasamos entonces a los principales conflictos que hay en la actualidad, ¿no? Hoy en día vos nombraste Ucrania-Rusia, es sí, un conflicto muy importante que existe, es como un triángulo ahí entre Ucrania, Rusia y Occidente, es como un poco un tironeo geopolítico a ver qué pasa con Ucrania. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia que tiene Ucrania a nivel geopolítico y geoestratégico. Para Rusia, primero, Ucrania es muy importante porque es un poco la cuna de Rusia, ¿sí? Cuando hablamos de Rusia nos tenemos que remontar al siglo IX, cuando estaba el Principado de Kiev, ¿sí? Es para que la gente entienda, para Rusia sus orígenes, el origen de la madre rusa está en Ucrania, ahí empieza la historia de Rusia, en el Principado de Kiev, después en el siglo XIII, con la invasión mongol, ahí cae el imperio, cae la Rusia de Kiev, se desarma y después la capital se vuelve a trasladar para el lado de Moscú, pero los orígenes, la madre patria, está ahí en Kiev. Por eso para Rusia, Ucrania tiene una importancia histórica muy importante. Después también es a nivel geoestratégico militar, Ucrania es de una importancia bestial. Ya para empezar, es la frontera más larga que tiene Rusia con Occidente, son 2.400 kilómetros de frontera entre tierra y mar que comparte Ucrania con Rusia, y es un poquito el último bastión donde todavía Occidente no logró colocar las famosas bases militares de las que venimos hablando. Y después a nivel hidrocarburos, la importancia de Ucrania es fundamental. Recordemos que a través de Ucrania, Rusia distribuye el gas a 18 estados de la Unión Europea, de los cuales de estos 18 estados, seis países son dependientes al 100%, ¿eh? Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria. Todos esos países reciben el 100% del gas que viene de Rusia y que pasa a través de Ucrania. Esa es una de las grandes importancias que tiene. Y lo que se está produciendo en Ucrania, ¿sí? Recordemos que Ucrania tenía primero, con la Revolución Naranja ahí por principio del año 2000, un gobierno pro-occidental, después Rusia, con toda una serie de relaciones diplomáticas, políticas, geopolíticas, va logrando un poquito que el gobierno se tuerza a favor de Rusia. Cuando llega el momento en que Ucrania tiene que decidirse entre Rusia y Occidente, el gobierno ucraniano se empieza a decidir por Rusia, y ahí, mitad manera espontánea, mitad manera agitada por las grandes monopolios mediáticos de Occidente, empieza a surgir una nueva especie de pseudo revolución, digámosle, o pseudo indignación, cae el gobierno prorruso, Occidente vuelve a poner un gobierno pro-occidental para ellos, y entonces Rusia dice, no, espere, yo acá, si ustedes quieren hacer así, entonces yo me agarro Crimea, me agarro esto, porque empiezo a recuperar un poco lo que me sacaron con la caída de el muro de Berlín. Entonces, cuando la gente habla de posibilidad de guerra entre Rusia y Occidente, esta es mi opinión personal, yo digo, sí, puede convertirse en una zona caliente, pero si ustedes se ponen a fijarse el precio, y esto es un poco el análisis que hace Occidente, dice, bueno, nosotros ya recuperamos Ucrania para nosotros. El precio a pagar, ¿qué es? Crimea, que Crimea también tiene una importancia histórica enorme para Rusia. Y bueno, sí, nos pondremos de acuerdo, haremos un poquito de como que estamos peleados, pero el precio no parece mayor. Eso más o menos el conflicto ucraniano-ruso, que parecería que se está estabilizando, pero recordémosle, es una zona muy caliente y se puede disparar en cualquier momento. Y después, la mayoría de los grandes conflictos están dados en Medio Oriente, con el conflicto israelo-palestino, el conflicto sirio, el conflicto ahora que surgió con el Estado Islámico, ¿sí? Uh-huh. Todos los conflictos tienen más o menos el mismo origen, que son dos ejes. Uno, que es la tragedia de todos los continentes, que es el recorte que hacen los países que hicieron en África, que hicieron en América del Sur y que hicieron en Medio Oriente, de que las grandes potencias agarran un lápiz, una regla, agarran un mapa y se empiezan a repartir los continentes sin importarles si a la mitad cortan etnias, pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Afganistán? Entre Afganistán y Pakistán, recordémoslo, había una sola etnia, que era la etnia Pashtun, y Rusia e Inglaterra la cortaron a la mitad y dijeron, bueno, esto es para ustedes, esto es para nosotros. Después, no hay que extrañarse si los talibanes, que vienen de la etnia Pashtun y que están en Afganistán, tienen orígenes o tienen nexos con el lado pakistaní, porque recordémoslo, es la misma etnia. Entonces, primero, el primer, digamos, origen de todos los conflictos que hay en Medio Oriente es este recorte totalmente a mano que se hicieron las potencias sin importarles para nada etnias o pueblos. Y el segundo origen del conflicto es la gran disputa interna que tiene el Islam, ¿sí? Adentro mismo de su propia religión. Recordemos que en el año 632, cuando muere el profeta Mahoma, empieza a haber un gran lío a nivel interno del Islam por la repartición de los califatos. Uh-huh. Estaba, sí, el Mahoma tenía repartido toda su estructura religiosa, su imperio, su organización, su país, como lo quieran llamar, en varios califatos. Cuando muere el profeta, empieza la disputa. Por un lado están los que dicen, no, la sucesión se tiene que dar por la sucesión de sangre. ¿Sí? Uh-huh. Por eso le correspondería a, como el profeta Mahoma tenía solamente una hija, le correspondía la sucesión a su yerno. Y después, eso se transformó en lo que hoy en día son los países chiitas, que estamos hablando de una parte del Líbano, una gran parte de Irak, casi todo Irán, casi todo Siria, casualmente, donde hay una serie de conflictos enormes con Occidente. Uh-huh. ¿Sí? Y los que pensaban que a la muerte del profeta le correspondía la sucesión a uno de los califas se transformaron en los sunitas. Y desde que se murió el profeta a la actualidad, lo único que hubo fue una guerra interna entre sunitas y chiitas. Los sunitas, sí, que más o menos representan grosso modo el 70-80% de la población musulmán, hicieron una especie de pacto con Occidente, ¿sí? Y los chiitas, que es más o menos el 20% de la población musulmán, no pactaron con Occidente, por eso han tenido tantos problemas. Uh-huh. De ahí que la administración Obama ha hecho con Irán, que es un gobierno chiita, recordemos, son los que dicen que justamente la sucesión de Mahoma se da por sangre, está viendo un acercamiento histórico. Es la primera vez casi desde el siglo 20, digamos, que va a haber un acercamiento muy difícil de concretarse entre un gobierno chiita, que es Irán, potencia regional, y Estados Unidos. Por eso la mayoría de los países sunitas, como el Qatar, la Arabia Saudita, que están peleados a muerte con los chiitas, no ven de buen ojo este nuevo acercamiento, y el Estado Islámico aparece en medio de este asunto como justamente un Estado prosunita que está atacando territorios chiitas. Espero no haber mareado demasiado con todo
No. El tema es extenso, es bastante extenso.
Extensísimo.
¿No? Y bueno, aparte nosotros no nos cansamos de seguir difundiendo todo ese tipo de cosas porque a la vez de ser muy interesante la historia de sus pueblos y las realidades que se están viviendo en estos momentos, apostamos a esto también para tratar de concientizar a la gente con lo que nos atraviesa, más allá de que lo tengamos presente o no. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las situaciones nos atraviesan sin darnos cuenta y bueno, después estamos lamentándonos por las consecuencias, ¿sí? Yo me animo a hacerte una propuesta.
Dale.
¿Te animás a que volvamos a conversar contigo el próximo domingo?
Sí, el próximo domingo, si la gente no se aburre, yo no tengo problema, pero lo que no me gustaría es que se le duerma la audiencia con estos
mira,
temas.
Ya tenemos un primer mensaje,
Dale.
Ya tenemos un primer mensaje, Carlos Navarta, un fiel oyente del Club de la Pluma desde hace tiempo, dice, las nuevas alianzas estratégicas vienen a poner el debido equilibrio comercial, financiero y armamentista en el mundo, post-Yalta, y post-uniimperial de la OTAN y las áreas de libre comercio del neoliberalismo. Exacta la interpretación de la unidad de los pueblos más allá de los gobiernos de la región, nos dice Carlos Navarta para tu presentación del día de hoy.
Bueno, así me que alegro mucho.
Ya te puedo decir que la gente no se está aburriendo, ¿sí? Bueno, te dejamos la invitación, el próximo domingo te volvemos a convocar y te propongo que elijas un tema para desarrollar en forma más sucinta, si te parece.
Dale, quedamos así, elegimos un tema y nos contactamos de nuevo el domingo que viene. Les agradezco muchísimo la invitación y les deseo que terminen excelente la semana y me alegro que haya este tipo de programas.
Te mandamos un muy fuerte abrazo, Damián Jacobovich. Fue Javián Jacobovich en su primera presentación aquí en el Club de la Pluma, geopolitólogo especialista en cuestiones militares y geoestratégicas en América Latina y el mundo. ¿Será una nueva adquisición del Club de la Pluma? ¿Eh? Por lo menos para el próximo domingo ya lo tenemos.